Entonces, lo que quería proponerles a ustedes, simplemente es una recomendación, una propuesta, es que estamos ahora en un tiempo bastante horrible en la historia de la iglesia, y sobre todo en los Estados Unidos y sobre todo en Massachusetts. En la historia de la iglesia que abarca 21 siglos, ha habido, claro, tensiones, herejías, hemos tenido persecuciones exteriores por parte de grandes imperios y poderíos militares, como por ejemplo Roma, o la Alemania nazi, o la Unión Soviética, etc. Pero más daño causan los traidores, los judas, los herejes, personas como Martín Lutero, personas como Juan Calvino, o el profeta, entre comillas, Mahoma. Para nosotros el Islam no es una religión como el judaísmo, el budismo o algo, sino que es una herejía del cristianismo, porque toma como punto de partida el cristianismo. Entonces, si ustedes leen una traducción del Corán, ven que se dedica mucho a corregir los errores tanto de los judíos como de los cristianos. Entonces, sí, es una herejía, es una palabra que ya, por desgracia, no usamos porque nos parece muy fea, pero si vamos a meditar las cuatro últimas cosas, no son las tres últimas cosas, no es muerte, juicio final y el cielo. El infierno existe y Jesús lo menciona una y otra y otra y otra vez. No solo que lo menciona, que hasta nos dice y nos repite que el camino a la salvación es un camino muy difícil y es el que la minoría escoge. Entonces, ¿por qué fantaseamos tanto? Queremos, cuando vamos a la iglesia, queremos sentir rico, queremos estar felices. Digo, claro, eso es una reacción natural, todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere sentirse bien, se entiende, pero el camino a la salvación, Cristo lo pone clarísimo, es la cruz, que para nosotros en el siglo XXI la cruz no sugiere mucho, porque para nosotros la cruz es como una escultura o un artículo de joyería o algo, pero en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, la cruz era una imagen horripilante, era un horror, un asco. O sea, la cruz que usaban, que ponían ahí a personas que tardaban días en morir. Cristo murió en cuestión de horas, porque yo creo que porque se había desangrado con los azotes que le pusieron. Pero un hombre crucificado promedio estaría 3 o 4 días ahí en esa cruz, muriendo una muerte lenta y horrible. Y una vez que expirara, ahí dejaban el cadáver para que se lo comieran los buitres o lo que sea. O sea, decirle a alguien, ¿quieres seguirme a mí? Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué? ¿Estás loco? Yo, ¿cómo que voy a cargar yo con mi cruz? Entonces vemos que Cristo no nos está adorando la píldora. Cristo no nos está mintiendo, no está tratando de convencernos. Al contrario, nos usa estas imágenes fuertes porque se da cuenta que, como dice, todos los que pecan, nos dice, están esclavizados por el pecado. Entonces, cuando uno está esclavizado a algo, o volviendo otra vez al tema de la adicción, y la adicción es menos fuerte que la esclavitud, pero un adicto, digamos, a la heroína, un adicto a la heroína es capaz de hacer cosas infames para poder obtener su droga. Entonces, vemos lo profundo que entran las garras de Satanás en nuestros corazones cuando pecamos y nos hacemos adictos, nos hacemos esclavos del pecado. Entonces, para nosotros despegarnos de nuestro pecado predilecto, sea el que sea, sí, eso supone una cruz, un sufrimiento, es fuerte, es muy difícil, no es una cosa agradable. Sí va a llevar a lo más bello, a estar completamente libre, desatado de estas cosas, pero el proceso es muy difícil, no es una fiesta como, por desgracia, muchas sectas protestantes ofrecen. ¿Cuántas personas conocemos que dejan la iglesia católica y se van al templo de sepa quién? Porque, ay, es que ahí se siente bien rico, ay, ahí siento el amor de Dios y todo el mundo está feliz. Si yo quiero eso, voy a un concierto, voy a una fiesta. Digo, no tiene nada de mal estar alegres, estar reconocer, ¿verdad?, que tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones. Pero ese no es, en el último análisis, todo lo que es eso es emoción pasajera. Eso no es una conversión profunda. La conversión profunda es algo que, por desgracia, duele y tenemos que sufrir. Por eso Cristo usa esa imagen tan extrema de la cruz. Entonces, ahora en este tiempo de Adviento, en este tiempo de preparación para la fiesta, para la algarabía, para el gozo, el regocijo de la Navidad, de veras, de bailar y de exclamar, ha nacido entre nosotros el prometido. Dios cumplió con sus promesas, Dios no se ha olvidado de nosotros. Y que no solo que no nos olvidó, sino que no nos mandó solamente a su ungido, sino que nos mandó a su propio Hijo para que muriera, para que sufriera por nosotros. ¡Qué amor tan enorme es eso! Entonces, para poder de veras celebrar las Navidades como Dios manda, usamos este tiempito de Adviento para desapegarnos un poco de nuestro pecado, de nuestras costumbres, hacer un poco de ayuno, cosas menores, pero como les he dicho antes, cosas hechas con mucho amor. Y como les digo, estamos en el peor de los tiempos ahora, porque estamos en esto, ha vuelto a surgir este monstruo que pensábamos ya habíamos derrotado del abuso sexual de muchachitos. Recordarán que me acuerdo perfectamente, fue en enero del 2002, como estalló las noticias en Boston con dos sacerdotes en particular, dos curas diocesanos de la arquidiócesis de Boston, uno que se llamaba John Gagan y el otro se llamaba Paul Shanley. Los dos homosexuales, les gustaban los muchachitos y bueno, y luego empezó de ahí, empezamos a ver más y más y más y más el fruto de la homosexualidad, de la sodomía en el clero, que es algo que nadie quiere comentar porque todos no queremos ofender a nadie, pero sí, o vamos a vivir en la verdad o vamos a vivir en la diplomacia, que la diplomacia es simplemente, son mentiras con vestido y maquillaje. Tenemos que vivir en la verdad, y la verdad es vivir en la cruz, y la verdad, como dice el refrán, no peca, pero incomoda. Y sí, nos incomoda tener que decir estas cosas. Y miren, no estoy expresando yo mis opiniones. El Papa Benedicto XVI ya había tomado cartas en el asunto. Cuando yo estaba en el seminario, de Juan 23 en Weston, que es un suburbio de Boston, Él mandó a comités a que investigaran todos los seminarios de los Estados Unidos, buscando a ver si existe esa cultura homosexual, donde la gente, y no estoy hablando de hombres que tienen una atracción hacia otros hombres y que están tratando de vivir una vida pura, no. Estoy hablando de hombres que abiertamente viven su homosexualidad, van a los clubes gay, van hasta incluso a clubes de sadomasoquismo. O sea, es una subcultura, yo lo he visto. Es una cosa que la gente no sabe, pero tienen que saberlo. Esto, la luz, se tiene que traer a la luz. La gente tiene que saber lo que se está protegiendo en las órdenes religiosas, en los seminarios, en muchas comunidades de sacerdotes. Y quizás yo me meta en problemas por decir esto, pero es que es la verdad y la gente lo tiene que saber. Yo estuve en la Compañía de Jesús y yo siempre me identificaré como jesuita. Toda mi vida. Yo tomé votos perpetuos en la Compañía de Jesús, pero yo me tuve que salir de ahí por el proteccionismo que había de estas malas actividades que se estaban haciendo con, por ejemplo, yendo a lugares para citarse con hombres en internet para tener sexo anónimo. O fotos de muchachitos, etcétera, etcétera. Yo vi estas cosas. Sacerdotes que, por ejemplo, como les decía, que buscaban en internet dónde estaban los clubes de sadomasoquismo en Manhattan y todo eso. Es una cosa absolutamente diabólica. Y lo comento, y por favor discúlpenme que tenga yo que comentar una cosa tan profundamente desagradable, pero es importante que lo sepamos. Uno no puede ganar una victoria si uno no sabe quién es el enemigo o cuáles son las tácticas del enemigo. Entonces Benedicto XVI ya había tomado cartas en este asunto, pero luego de repente renuncia y hay un nuevo papa y se cambia de enfoque. Bueno, pues muy bien. Buscando la caridad, buscando la misericordia. Pero ahora el Papa Francisco creo que se está dando cuenta del error que cometió, habiendo dicho esa frase que dijo al comienzo de su papado, que ¿quién soy yo para juzgar? Bueno, pues ya que lo pregunta, usted es el sucesor de Pedro, usted es el papa. Ese es quien usted es para juzgar, usted es el vicario de Cristo en este mundo. Y entonces, muy recientemente, ayer o incluso hoy, se publicó, y en fuentes oficiales, no en blogs o chismes de internet, en fuentes oficiales como Así Prensa y tal, que él está diciendo que no, que la homosexualidad no es compatible con la vocación al sacerdocio. Bendito sea Dios. Porque, hermanos, si seguimos con esto, este problema nunca va a terminar. Y es un problema que es un problema espiritual. Es un problema espiritual, porque es un problema que es de adicción. El catecismo nos dice que la homosexualidad es un desorden. Claro, el mundo no quiere escuchar eso. No, es lo mismo que tener relaciones, o sea, entre hombre y mujer, es exactamente lo mismo. Pero no, no es lo mismo. Es una, vamos, sin entrar en detalles, obviamente los órganos genitales no están diseñados para, no dan vida en estos casos. No solo eso, sino que en cualquier tipo de relaciones que donde el aparato reproductor entre con el aparato digestivo, sin entrar en detalles, pero me entienden, nacen infecciones. Digo, eso no es normal, eso no es natural. Entonces, vemos ya que la naturaleza rechaza esta creencia que se ha puesto muy de moda, muy en boga en estos últimos días. El catecismo nos dice que es una sexualidad desordenada. Y hay muchos en la iglesia que quieren que esa palabra se quite. Y no, es que sí lo es. Y también nos dice que las personas que tienen esta tendencia, que son personas que debemos amar y respetar, pero que son personas que son llamadas a la castidad. Llamadas a la castidad. ¿Cuál es el camino de la salvación? La cruz. Mientras más grande sea la cruz de una persona, esa persona, esa alma, está siendo llamada a un grado más alto de santidad. Todas las personas que tienen adicciones, ya sea adicción al sexo, adicción al alcohol, adicción a las drogas, lo que sea, están llamadas a un grado de santidad más alto. Y están rehuyendo porque en nuestra naturaleza caída nos da miedo porque no tenemos la certeza. Mira, yo puedo hacer esto y sentir bien rico, o lo puedo abandonar y a lo mejor sí es cierto lo que dice Jesús, o a lo mejor no es. Entonces, pues yo creo que me voy a ir con lo más cierto, con lo más inmediato. Y esa es la dinámica que existe. Pero hombres y mujeres que tienen esta condición son llamados a la castidad y son personas que son llamadas a una intimidad bella con Jesucristo. Pero volviendo al tema de esto en el sacerdocio, vemos que, miren, olvídense de mis opiniones o lo que sea. Yo nada más estoy reportando lo que he visto. No lo que yo pienso, sino lo que yo he visto. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos que ver, bueno, si se permite hacer esto, ¿qué frutos da? Y desde que empezamos a rechazar las doctrinas, las enseñanzas sexuales de la iglesia, a finales de los años 60, con el rechazo de la encíclica Humanae Vitae de San Pablo VI, donde se confirmaba, se reiteraba la postura de la iglesia en contra de los anticonceptivos, hemos visto una explosión de pornografía, de explotación sexual de mujeres, de tráfico de blancas, como le dicen, todo tipo de cosas horribles. Esos han sido los frutos. Entonces, en conclusión, lo que yo les quiero proponer a ustedes es que aprovechen, miren, todo esto que ha salido en las noticias en los últimos 2 meses, con el tema este del ex cardenal McCarrick y la carta del arzobispo, las cartas en plural del arzobispo Viganó, todo esto, la iglesia, yo no sé cuál sea la solución, yo no soy Jesús, pero lo que sí les puedo decir es que ya hemos tratado soluciones económicas, dándoles dinero a las víctimas, soluciones psicológicas, mandando a las víctimas y a los delincuentes a que reciban terapias y tal. No ha funcionado. Y seguimos con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. ¿Qué somos? Somos la Iglesia Católica. ¿Somos como una universidad, una empresa? ¿Somos como Coca-Cola o como, qué sé yo, la Sorbona en París o algo? No, somos una entidad sobrenatural. Somos una entidad espiritual. Entonces, ¿por qué no procedemos como tal? ¿Por qué no buscamos una solución espiritual a este problema, que obviamente es un problema espiritual? Por lo menos tratarlo, ¿verdad? Y miren, yo lo que les propongo a ustedes, yo, que somos, no somos nadie en cuanto a la jerarquía de la iglesia. Yo soy un párroco de una pequeña parroquia en, que es difícil de encontrar. Y, o sea, yo no soy obispo, cardenal, nunca lo seré. Nosotros no tenemos no tenemos voz y voto en la iglesia. No somos obispos, no somos cardenales, bla, bla, bla. Pero piénsenlo, ¿Dios a quién va a preferir? ¿A los obispos y a los cardenales o tal? ¿O a las personas que no tienen poder y que no tienen voz? Siempre Él ha elegido a las personas más bajas, a las personas de menos estatus social. La Virgen María, por ejemplo, una chica de 13, 14 años de este pueblito de Nazaret. O tantas otras personas en las Escrituras. El pastorcillo David, Moisés el tartamudo. En la historia de la iglesia, personas como Juana de Arco, que era una campesina que llegó a hacer que el príncipe de Francia se coronara rey de Francia. Una campesina. Todo esto ha sido la mano de Dios. Y Él escucha y Él elige a los pobres. Cuando decimos los pobres, no estamos hablando necesariamente de la gente económicamente pobre, sino que la gente que no tiene poder en este mundo. Esa es la verdadera pobreza. Entonces yo no quiero abreviar nuestra hora santa. Entonces, discúlpenme por haberme ido por muchas tangentes, pero les ruego que aprovechen este tiempo de Adviento. Muchas veces, por lo mismo las distracciones de las compras, y que sea el arbolito, y que sea Santa Claus, y que sepa qué, llega la Navidad y fui al Adviento, bien, gracias. O sea, se esfumó. Hoy comienza el Adviento. Hoy aprovechemos para que este Adviento sea el más espiritual de nuestra vida. Aprovechemos que nosotros estamos en Estados Unidos, en Massachusetts, en la Iglesia Católica, en un tiempo de crisis gravísima, quizás la más grave de todos los tiempos, porque afecta la credibilidad del mensaje del Evangelio. Y no hay otro mensaje en este mundo que sea más importante que el mensaje de la salvación. Pero si nuestros pregoneros, nuestros portavoces, van a perder su estatus en los ojos del mundo, nadie los va a querer escuchar. Entonces, esto ha sido una gran victoria para Satanás, pero nosotros podemos quitarle su celebración. Nosotros, y solo nosotros. Les pido, aprovechen este tiempo de Adviento. Pidan al Espíritu Santo cómo, qué hacer. Yo lo que sí les puedo recomendar, porque ya lo están haciendo, los que ya hayan escogido su hora de guardia, que estén usando todos los días, ofreciendo la hora de su trabajo, de sus actividades, lo que sea, a Cristo crucificado, úsenlo, aprovechenlo. Díganle, cuando comiences ahora, Jesús crucificado, yo te ofrezco esta hora que está por comenzar y te lo ofrezco por las víctimas cuyas vidas han sido destrozadas por estos monstruos. Y también te pido para que tu luz y tu justicia resplandezcan no solo en el mundo que viene, sino en este mismo mundo. Por favor, rescátanos porque el barco de Pedro se está hundiendo. Ya sé que Cristo dijo que jamás se vencería la iglesia, pero nunca dijo dónde. Quizás haya iglesia en Francia y en la China, pero en los Estados Unidos no. ¿verdad? Nunca dijo dónde. Nunca dijo que habría iglesia y que nunca se vencería ni por las puertas del infierno en todos los países del mundo. Eso nunca lo dijo. Entonces no podemos tomar eso por sentado. Tenemos que cooperar. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Tenemos que aprovechar que somos, por lo tanto, sacerdotes, somos profetas, somos reyes. Nuestra oración, por breve que sea, por tonta que nos parezca o infantil que nos parezca, estas son, en los ojos de Dios, esto es oráculo. Esto es algo que tiene mucho poder y más poder que las encíclicas más verbosas y kilométricas de cualquier papa, santo o incluso doctor de la iglesia. Aprovechemos esto. Por favor, pídanle al Espíritu Santo, pídanle al Sagrado Corazón de Jesús, que ahora que estamos comenzando este Adviento, ¿cómo aprovecharlo? ¿Cómo el Sagrado Corazón quiere emplearlos a cada uno de ustedes en este Adviento que está apenas comenzando para poder sanar la profunda e infectada herida que tiene nuestra Santa Madre Iglesia en su corazón? Que Dios los bendiga a todos ustedes, que este sea un tiempo de profunda oración y transformación espiritual para ustedes como individuos, para sus seres queridos, pero sobre todo para el cuerpo místico de Cristo en todo el mundo. Dios los bendiga. Salud.